El debate de la pizarra de Quintana.
Vamos allá con el debate de la pizarra de Quintana. Son las 5 y prácticamente 14 minutos de la tarde. Ahora enseguida estamos con José Luis Escarrajano para que nos cuente qué ha dicho Carlos Alcaraz en la rueda de prensa del Mutua Madrid Open. Pero antes, dejadme que presente a nuestros pizarritas de hoy, ¿eh? Vaya tridente de lujo.
Gran tridente.
Iba a decir otra cosa. Albert Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a todos.
Como vamos a empezar hablando de Xavi, quiero definir un poquito tu postura. Sé que es complejo, pero reduciéndolo mucho, siendo muy simplista, luego te explicas. ¿Xavi Hernández continuando sí, Xavi Hernández continuando no?
Si te refieres a mi opinión...
Tu opinión.
Sobre si debería seguir o no, yo creo que sí.
Vale.
Y luego lo explico.
Luego me lo explicas. Santi Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Cañete, te ha preguntado David Sánchez esta mañana por ello, pero reduciéndolo a un sí o a un no...
Es que no lo puedo reducir a un sí o un no, es que creo que el problema no está ahí.
Vale, bueno, es una respuesta.
Luego analizamos.
Luego me la amplías. Luego me la amplías. Y Alberto Llego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Me ha regateado Cañete, no me regatees tú, ¿eh?
Quien piensa en irse es que ya se ha ido.
Buah. Buah. Te pedí un monosílabo, pero si me sueltas un verso.
Si quieres te lo digo rápido para que parezca.
No, me ha encantado, Me voy al Mutua Madrid Open. José Luis Escarvajano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pizarra? Muy buenas.
Tenemos buenas noticias con Alcaraz, porque ha hablado. Sabíamos si iba a jugar, ¿no?
Sí, ha hablado, no sabíamos si iba a jugar. No ha querido confirmarlo todavía al 100%. Ha dicho que después de lo que pasó con Barcelona, que confirmó al 100% que iba a estar y luego no pudo estar, que no se quiere pillar los dedos, pero que, bueno, tiene buenas sensaciones, que si sigue así va a estar en pista, esperemos que sí, y ante el objetivo de volver a ganar, porque recordamos que lleva 2 ediciones seguidas en el Mutua Madrid Open,
¿sí?,
ganando, no quiere ser tan ambicioso, obviamente siempre va a ganar, pero él se conforma con otro objetivo, lo escuchamos.
Bueno, aún quedan días para mi primer partido. Hoy he entrenado con un poquito más de intensidad. Las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la... Con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento.
Miguel Pizarra, 3-4 partidos para estar contento. Vamos a ver si son alguno más y, obviamente, ojalá una final Rafa Alcaraz, aunque estamos muy lejos, yo creo, de ello. Pero, bueno, ojalá. Le han preguntado y ha dicho que sería un sueño, por supuesto.
Eso sí llega, que sea de regalo, pero me parece que por el camino queda mucho trabajo y lo vamos a contar aquí en directo contigo, José Luis Escarvajano. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, desarrollemos el tema Xavi Hernández. Me he quedado claro con la duda de lo de Santi, lo de Cañete. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante que defines tú?
Porque yo creo que lo más importante en general es la gestión deportiva, que está por encima del entrenador. Mira, a ver, yo he defendido siempre la figura de Mateo Alemany en el Barcelona, porque lo he visto trabajar en Valencia, porque tiene un historial en el fútbol. Y Mateo Alemany fue capaz de crear un proyecto con evaluación de salarios, con contrataciones, con errores, evidentemente, porque nadie contrata perfecto, pero con contrataciones que me hicieron mejorar el club. Y bueno, de hecho, Xavi ganó la Liga, ganó la Supercopa de España, ¿no? Quiero recordar.
Sí, sí.
Y el equipo estuvo muy comprometido, muy comprometido. Yo creo que más allá de la figura del entrenador, debe haber una dirección deportiva que es la que comprometa al equipo. El entrenador no puede desgastarse permanentemente en recordarles a los jugadores dónde están jugando, cuáles son los objetivos que tienes el club y qué orgullosos tienen que estar de esa camiseta. No puedes, lo tiene que hacer, lo hace en todos los clubes, pero tiene que haber una figura por encima de él. Y yo creo que esa figura la perdió el Barcelona y yo creo que esa figura la sustituyó Deco. Y a mí todavía Deco no, está todavía en periodo de análisis, porque a lo mejor el primer año no tiene la recompensa, ¿no?, teóricamente, de su trabajo. Pero me da la sensación que por de dónde viene uno, dónde viene otro, pues hay una gran diferencia. Y sobre Xavi, yo creo que Xavi interesa mucho a Laporta, interesa mucho a la dirección del Barça, porque es un escudo que tiene, ¿no? Si las cosas no van del todo bien... Pues obviamente a Xavi nadie le va a matar, ¿no? En definitiva va a estar todo más o menos calmado, porque es una leyenda, está muy por encima de los resultados la figura de Xavi en el Barça. Entonces le interesa mucho a Laporta convencer a Xavi de que continúe, muchísimo, y ese es el aval fundamental que tiene Xavi en el Barça. Ese, y que el año pasado hizo una temporada bastante decente el Barça. Esta temporada ha sido muy pobre, ¿no? Y en otro entrenador, con otro carisma, con otra idea, pues probablemente diríamos el ciclo se ha acabado, porque un año sí y otro año no. Pero la figura de Xavi va más allá de la de ser el entrenador del Barça y juzgarle por los resultados.
Albert, tú decías que sí, ¿no? Que tú, si fuese cosa tuya, lo verías. ¿Lo verías por Xavi o lo verías porque ninguna alternativa te convence? Porque al final es lo mismo, pero el durante no lo es.
Bueno, yo el principal motivo por el que lo vería es porque pienso que tal y como está el Barça, la estabilidad puede ser un pequeño cimiento para empezar a construir algo más o menos sólido, ¿no? El Barça es un equipo que no puede competir a nivel fichajes, porque no puede, a nivel reforzar el equipo en las mismas condiciones que sus grandes rivales históricos, tanto en Europa como en España, sobre todo el Real Madrid. Creo que para que ganara una liga se tuvo que dar que el equipo que tenía la plantilla estuviera un pelín por encima, en mi opinión, del rendimiento esperado de la plantilla, y que el Real Madrid estuviera por debajo. O dicho de otra forma, creo que el Barça en los próximos años va a ser un equipo de 80 puntos aprox y el Madrid va a ser un equipo de 90 puntos aprox. Entonces, en esa diferencia está lo que uno haga mal y lo que el otro haga bien. Y alguien que ya conoce bien el club, que conoce a los futbolistas, que sabe las necesidades que tiene el equipo y que efectivamente, como decía Santi, este año ha tenido un mal año. Es la realidad, porque el Liga ha pinchado, no ha estado cerca de poder ganarla, aunque es verdad que era muy difícil ganarle la Liga a este Real Madrid, que no ha perdido más que un partido en todo el curso, eso también hay que recordarlo. Pero en la Champions, más allá de lo que pasó en ese partido contra el París a partir de la expulsión, bueno, pues ha estado, o ha hecho soñar, ¿no?, a la afición por una vez de poder volver a estar cerca de los mejores en una semis y tal vez en una final. Dentro de lo que ha sido un mal año, ha tenido algún pequeño momento de ilusión y una racha de 38 de 45 hasta este último partido contra el Real Madrid. Entonces yo pienso que darle estabilidad al club con Xavi,
Xavi significa estabilidad, Albert, porque Xavi hace dos meses estaba marchando y hace dos semanas estaba diciendo que no continuaba. Eso es estabilidad.
Sí, esa es la parte negativa. Yo creo que sí.
Xavi estaba quemado, Albert. Aquí lo decíamos, ¿eh? Que para él había sido como de esto que estás muy mal y pegas una llantina y lo de vomitas todo y como que de repente te sientes mejor.
Sí,
había sido una catarsis.
Yo entiendo que lo que ha pasado estos días, más allá de esta semana trágica en el Barça, le ha podido rearmar moralmente. Uno, ver que la afición realmente ha estado con él en el estadio, que se ha cantado su nombre, ver que a nivel global el equipo ha respondido a su marcha y han dado la cara por él, más allá de, insisto, de lo que ha pasado en estos dos partidos que han acabado con la temporada del Barça de forma tajante. Y yo creo que todo lo que ha pasado durante estos días le ha podido hacer cambiar de opinión. En cualquier caso, habrá que escucharle si al final se queda, sus explicaciones. Y también entiendo que él, para quedarse, que es otra de las cosas que él mantuvo en silencio, y no sé por qué lo hizo el día que dijo que se iba, que es algo muy importante, que es que no le han fichado los jugadores que él quería y que él, los que han llegado, él no los, algunos no los quería.
¿Quién?
Entonces, bueno, pues por ejemplo, Joao Félix. Es que este es el caso más claro. O sea, es algo que dijo su entorno diariamente cuando lo hemos preguntado, hasta que al final acabó llegando casi como por obra de inercia, ¿no? Sin que él pudiera frenarlo. Entonces, si consiguen solventar, que es lo que yo creo donde está ahora mismo el kit de la cuestión para su continuidad, el hecho de que el equipo que tenga es exactamente el equipo que quiera dentro de las condiciones que puede llegar al Barça, pues por ahí puede estar la explicación definitiva. Estabilidad, creo que es buena idea para el Barça que se quede Xavi.
¿Pero y qué creéis que pesa más? ¿La confianza en Xavi o que no hay más alternativas? Pues yo creo que hay más de lo segundo que de lo primero. Pues
yo también lo pienso. Yo me niego a pensar que no haya más alternativas.
Claro que no. Claro que
y Hansi Flick, pero será por entrenadores.
¿Pero quién?
Es que el tema de García Pimienta, por ejemplo.
García Pimienta acabaron.
A ver, sí, está claro. Que el problema es que el Barça.
¿Quién ha dicho Michel?
Yo.
Pero eso es viable.
Bueno,
es que ni lo has intentado.
El mercado de entrenadores no es el mercado de futbolistas. No os hagáis ahora tampoco un lío. Es decir, el mercado de entrenadores, dentro de que a veces hemos visto algún equipo que paga por entrenadores, es algo más asequible y más para Barça. Que hay muchos entrenadores que, harían lo que fuera por entrenadores.
Vamos a ver, ¿me vais a decir que no hay entrenadores para entrenar al Barça? Claro, cuando el Barça, el último entrenador que ha firmado, lo ha firmado con una experiencia...
Pero es Xavi Hernández, Santi. Xavi Hernández no hay.
Vale, bien. No, evidentemente figuras como Xavi Hernández, que son leyendas del Barcelona, no las hay.
Es que estamos
hablando de entrenar a un equipo de fútbol.
Sí, pero el mercado
es que ya te ha ido mal con otra leyenda.
El mercado de entrenadores no es tan amplio como decir, porque mismamente, yendo al caso conocido y ahora exitoso del Real Madrid, el Real Madrid vuelve a Carlo Ancelotti. Y cuando Carlo Ancelotti parecía que se iba a marchar, volvía a Zinedine Zidane.
Bueno, porque el Real Madrid crean que Ancelotti es el mejor. No es incompatible con decir que había más entrenadores.
No lo creo.
Es incompatible con pensar que hay más entrenadores que pueden
entrenar
al
Barça
y Madrid.
Para Barça y Madrid no hay tantos entrenadores.
No se paga por entrenadores. Y esto es algo que va a cambiar o que debería cambiar. Al final es el fichaje más estratégico de tu equipo.
Pero el Barça está como está.
Y debería ser así. Y es verdad que en algunos casos sí los hay. Sí hay traspasos de entrenadores. Pero que estamos hablando que el Barcelona en los últimos años ha contratado a Xavi, que estaba entrenando en Asia. Y esa contratación que fue de Mateo Alemany fue un escudo perfecto para poder ir llegando a los mercados y poder ir renovando la plantilla y darle calma al proyecto. Oye, calma, proyecto, todos... Porque cuando tú elaboras un proyecto, tú tienes que pensar en un equipo de fútbol, que tú tienes una idea que normalmente es a medio o largo plazo cuando se cumple... Y tienes una afición que es la que te obliga al corto plazo. El aficionado quiere corto plazo, quiere ganar mañana. Entonces, la figura de Xavi, no se analizó a Xavi como entrenador. El análisis fue muy sencillo. Con este tipo calmamos un poco las masas y nos permite ganar mucho tiempo.
Pero ahí, Santi, yo entiendo mercados. Que el Barça ha buscado otra cosa.
Bueno,
pero ahora, seguramente... Ahora, hablando de un entrenador como tal, es que al final creo que sí que tienes dónde elegir. Pero claro, Xavi es el mejor entrenador si no quieres pagar un traspaso por un entrenador, si no quieres pagarle mucho sueldo al entrenador, si no quieres prometerle al entrenador que vas a fichar a determinados jugadores para que se crea y confíe en tu proyecto. Claro, Xavi es la apuesta cómoda para el Barça.
Pues yo sigo pensando que no hay mucho donde elegir.
Es otra historia, es que entonces estamos hablando de hacer un proyecto donde estemos cómodos, no donde, donde sea un proyecto que es el que realmente tengo en la cabeza y el que quiero proyectar para el club.
Alberto,
es que esa es la gran diferencia, pero los últimos entrenadores, perdóname, Miguel... Han sido entrenadores, ha sido Ronald Koeman, ha sido Quique Setién, que ninguno tiene un bagaje como para entrenar al Barça, ¿eh? Sí. Ninguno tiene un bagaje. Entonces, analicemos cómo le ha ido al Barça con este tipo de entrenadores, que solamente ha hecho una temporada buena, sumando a todas ellas, y pensemos que a lo mejor es momento de encontrar un entrenador realmente avalado para entrenar al Barcelona, y busquémoslo. Yo no lo voy a buscar ahora en cinco minutos, pero busquémoslo, que seguro... Que si el Barcelona levanta el teléfono, los entrenadores cogen el teléfono.
El último entrenador que el Barcelona fichó siendo uno de los 10 mejores del mundo fue Luis Van Gaal. Hace muchos años de aquello, ¿eh?
Pero es que igual no te hace falta eso.
No, bueno, pero también igual.
Que igual un De Cervi, un Thiago Mota.
No, claro. Alberto, tú decías que cuando ya alguien se había ido o decía adiós es que se había ido.
Sí, sí. A ver, Xavi Hernández, Miguel, especialmente pues tú y yo, Albert Fernández también, le hemos tenido cerca muchas veces, ¿no? Y hemos visto la cara de angustia de pasarlo mal, porque Xavi es una persona muy culé, muy emocional.
Pero mucho, ¿eh? Pero mucho.
Además sufre, yo creo que las derrotas las sufre más como aficionado casi que como entrenador, porque el discurso de entrenador es que hemos hecho muchas cosas bien, pero se ve fastidiado porque el equipo ha perdido en momentos determinados. Entonces aquello fue como una especie de liberación. Yo creo que Xavi Hernández, en un contexto de calma y tranquilidad, él puede acompañarlo, ¿de acuerdo? Pero en un contexto... de cierto bandazo, lo decía también Santi, y con razón, es decir, que él ha tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Y sabéis el desgaste que es ser el portavoz, ser el entrenador, ser el coach del equipo, ser el coach de los chavales, ser el formador de los jóvenes que vienen de la cantera, aguantar que hay una convocatoria que te cambian en la Champions, aguantar que no sé qué, no es sencillo todo esto. Entonces, yo, desde mi punto de vista, Xavi, en un contexto más calmado, te puede dar estabilidad, porque no olvidemos que Xavi ha sacado desde abajo, o ha dado la oportunidad desde abajo a jugadores que no la tenían, y eso es un legado que él también deja para el FC Barcelona de cara al futuro. Entrenadores, desde mi punto de vista, si tú quieres apostar por entrenadores, hay entrenadores que van al Barça andando. Hay entrenadores buenos que van al Barça, de cualquier manera no, porque son profesionales, pero sí que irían haciendo una apuesta de cara al futuro. Pero tomar una decisión así implica coger responsabilidades. O sea, si Laporta viene y dice, oye, Ideco viene de Cervi... Ahí no hay escudo, amigos. Si viene de Cervi, eso es decisión tuya.
Pero claro, lo estáis planteando todo esto desde casi una inteligencia militar, pero igual el Barcelona necesita necesita tomar una decisión sin tener en cuenta el qué dirán. O sea, no se puede estar tomando decisiones todo el rato.
Sí, decisión.
Mira el Real Madrid con Ancelotti.
Si la tomas, decisión vinculante. O sea, no es decisión aquello, bueno, que siga, porque. No. Si rompes ahora así y apuestas por...
Tienes que ir con todo.
Tienes que ir con todo. Y si no te sale bien, ya se te acaba el escudo. Yo creo que es un poquito ir paliando, ir empujando
pero
y no tomar esa
decisión. Si te quedas con Xavi... Claro, y si además, no sale bien lo de Xavi...
No, y si te quedas con Xavi, además de lo que has dicho tú, Alberto, que tiene que hacer esto, 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 dale poder. No, les haga la, claro. No le hagas la convocatoria y no le firme jugadores que no quiere.
¿Y lo va a tener?
Claro, porque es que lo peor que te puede pasar como entrenador es que resulta que tienes que tapar un montón de agujeros. Y luego, cuando llegas y quieres hacer un proyecto, no eres el primer ejecutivo del proyecto.
Pero aquí igual que no tiene sentido que te traigan a Joao Félix y lo tienes tan claro y no tiene que venir. Albert, tú mismo lo has dicho. Tampoco puede venir. Voy a poner el ejemplo más concreto y además que conozco, de Martín Zubimendi. Es claro, que no te puede... O sea, tú como técnico del Barça ahora mismo no puedes pedir a Martín Zubimendi. Es irreal pedir a Martín Zubimendi.
Bueno, pero en cualquier caso, igual en la lista de Xavi, que no la conozco, igual no aparecía la opción, o aparecía muy, muy abajo la opción de Oriol Romeu, que fue el futbolista que acabó llegando en su lugar. Hay términos medios, hay escala de grises en la confección de una plantilla. Es posible que Martín Zubimendi sea imposible porque son 60 kilos y el Barça no tiene 60 millones ahora mismo para fichar a un mediocentro defensivo. Pero también está en el derecho de Xavi preguntar cómo va a ser este verano. ¿Queréis que siga de verdad? Si me prometéis que este verano va a haber más opciones y puedo acercarme a la plantilla que quiero, pues yo me quedo, porque él tiene el derecho a elegir como
pero Albert, eso
profesional.
No va a ocurrir. Si Deco dijo que se preparasen para un verano, bueno, donde iba a haber alguna salida importante.
Hoy ya estaban filtrando otra cosa.
Bueno, estaban filtrando
que el Barça va a tener oportunidades de reforzarse este verano, mejores que el año pasado.
Pero si es que, aún con todo, es que hay entrenadores que irían a gatas al FC Barcelona, entrenadores de élite y entrenadores... Es que al final estamos hablando de uno de los 10 mejores banquillos de Europa.
Pero Nahuel, que yo no enfoco que los entrenadores te digan que no, por supuesto que no. Digo que el Barcelona no baraja tantas posibilidades. Es decir, el mercado de entrenadores del Barcelona es bastante rocio, primero por un tema estilístico y otro por un tema de que es verdad que aunque no puedas tomar una decisión por popularidad o tal, no puedes ya traer a cualquiera. Eso es así. Tiene un mercado mucho más amplio para entrenadores el Villarreal que el FC Barcelona. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
No, y luego está el sueldo. La realidad es que el Barça no puede asumir el sueldo de algunos entrenadores que... Para venir, y
pero,
eso
pero,
ya,
entonces,
no, eso
entonces, ya Albert, no sé si... Entonces, seamos lógicos, entonces, ¿no puede asumir el sueldo de un entrenador y si va a fichar en verano?
Bueno, depende. Es que una cosa, es que el fair play a veces la masa salarial es peor inflarla que el tema de pagar.
Claro, pero los jugadores no cobran en caramelos, salvo Joao Félix, no cobran en caramelos.
Claro que cobra mucho dinero, pero igual el Barça, pero es decir, vamos a ver, hay entrenadores en la Premier que están ganando un dinero brutal, alejados, muy alejados de Xavi. Lo que yo quiero decir, y ahí yo no sé si sí o si no, yo creo que es verdad que hay entrenadores que perderían dinero respecto a lo que están ganando para entrenar en el Barça. Y yo de verdad que creo que
yo
sí.
Yo también lo creo.
Otra Entonces vez que ahí está el tema.
Que el Barcelona esté interesado. Bueno, seguiremos hablando del tema Xavi Hernández, pero también tenemos que mirar un poquito lo que está pasando en el Club Atlético de Madrid, que para Rodrigo de Paul, ya lo sabéis, es una gran temporada.
Hola, pizarritas. Pues llama mucho la atención el gasto neto del Atlético de Madrid. Lo único que seguramente en sueldos haya pagado por encima de sus posibilidades. ¿Sí? Y quizás de ahí que no haya podido gastarse tanto en fichajes. Un saludo, chao.
Buenas tardes, Miguel, Nahuel, Mohamed de Tarrasa.
¿Qué tal, tío?
Como madridista que soy, ojalá que dure toda la vida aquí. Él, como el presidente del Fútbol Club Barcelona. Ojalá. Que dure toda la vida aquí. Como madridista hablo, ¿eh?
Bueno, así lo ve él. Iba a poner las palabras de Rodrigo de Paul. Las habéis escuchado, las hemos comentado ya de sobra. Alberto, ¿tú crees que de Paul piensa eso o es el típico mensaje rápido?
Yo creo que te diría incluso que hasta confunde temporadas. La del Mundial, la pasada con esta. Y es un canutazo que le pegan allí. Y no está con los pies en el suelo. O sea, yo no creo que eso sea un mensaje, digamos, consciente. Y más aún después de la derrota en Vitoria el otro día, que no es que sea, digamos, el punto más triste de la temporada para Atleti, pero sí que marca un punto de inflexión y de cabreo interesante con la afición colchonera, que además va a ver cómo su equipo recibe al Athletic Club en ese intento del Atlético de Madrid por cerrar ya, ¿no?, esa zona Champions y eliminar a los Leones. Por lo tanto, creo que son unas declaraciones de alguien que está flotando, que está en un evento, digamos, de a modo de distracción y que, bueno, pues sí, gran temporada, ya está, y se lo quita de encima, pero no creo que sea una reflexión. La gran cuestión es si un jugador de ese peso de Atlético de Madrid debería, ¿no?, lanzar otro tipo de mensaje. No sé, seguramente sería otro debate distinto.
Yo quiero pensar que también, que es el mensaje de un futbolista que no sé si ayer se equivoca o que directamente ahora mismo vive un poquito a espaldas de la realidad del equipo. Quiero pensar que no es el mensaje que ha calado en el vestuario y que no es la opinión generalizada del vestuario, porque si no, creo que Atlético de Madrid tendría un problema importante dentro de su equipo.
Es que, Adri, yo quiero pensar que tampoco, pero me da la sensación de que igual el futbolista del Atlético de Madrid pondera mucho en noches como la del Inter de Milán y haber sido competitivo en la Champions, sí, relativice, bueno, a ver, perder en Vitoria, pues bueno, que, o perder en Cádiz, ¿qué más dará, no? Si al final vamos a acabar en Champions. Me da la sensación de que existe un poquito ese puntito de dejadez, de, oye, una vez ya no vas a pelear por la Liga, por lo de la Liga pasa de puntillas, en Dortmund, bueno, pues te hacen ahí una encerrona y pierde la eliminatoria y como he llegado a cuartos de final, pues la temporada no está tan mal.
Yo es que el tema de Champions es complicado de medir, pero cada año que va pasando están más cerca, ¿no? Yo recuerdo el año del confinamiento, si no me equivoco, se van al confinamiento por detrás de la Real Sociedad y fuera de la Champions, luego mejora, tal. El año pasado, de la gran segunda vuelta, también estaba ahí, tal. Pero vas como rozando perder el estatus, que al final lo has mantenido con el top 3. Este año ya, con casi toda probabilidad, no vas a estar en el top 3. Ya el Giro de Michel te ha comido un poquito la tostada. Y a ver si quedas cuarto o quinto, hay partido ante el Athletic Club. A mí esto, Santi, me preocupa porque veo cómo pasa verano a verano y aquí no cambia nada.
Bueno, no cambia nada porque está siempre dentro del objetivo que se marca el club, que es entrar en Champions. Y porque nadie asegura que el máximo responsable, en este caso el Cholo Simeone, se marcha, esto va a mejorar. Porque el Cholo tiene una carrera muy larga, muy extensa en el Atlético de Madrid y el trabajo que garantiza y la implicación que garantiza, pues le gusta mucho a Miguel Ángel, ¿no? A Miguel Ángel Gil. Y como puede saber, como tiene otras experiencias de haber contratado otro tipo de entrenadores, donde el equipo se le ha partido, donde el equipo se ha desconectado y donde los objetivos no se han cumplido, pues mientras se sigan cumpliendo los objetivos va a seguir apostando por el Cholo. Ahora, de ahí hacer un análisis real, pues yo creo que ha sido una temporada del Atlético donde ha tenido noches brillantes, ha tenido alguna noche brillante, y todas las conocemos, ¿no? Los dos enfrentamientos en Liga con el Real Madrid, porque hoy empató en el Bernabéu, ganó en casa, el único partido que ha perdido el Real Madrid, la noche del Inter de Milán, evidentemente, como máximo exponente, y la noche de los cuartos de final de Copa del Rey, donde le ganó también al
Santi,
Real Madrid.
Lo raro, no, o sea, para mí el tema no es que hayan faltado noches muy grandes, es que ha habido noches muy malas, y antes el Atlético de Madrid casi nos daba una seguridad de 7-7-7.
Estoy hablando de lo bueno, sí. Y lo bueno se reduce a alguna noche muy bonita. Esa es la realidad. Porque en Copa del Rey, al final, pierdes en una semifinal de Copa del Rey cuando ya el objetivo es alto y cuando ya, de alguna forma, ya te ponen los pelos de punta contra un equipo que, teóricamente, es inferior a ti. Entonces, molesta. No es que moleste. Da la sensación de ser un equipo más pequeño. Si cuando llegan las altas eliminatorias de la competición pierdes con un equipo al que tienes que ganar, teóricamente, que si en definitiva pues desde el principio has ronroneado con suplentes y te han ganado algún equipo pues porque has jugado en campo rival. Si nos vamos a Champions, hay una noche fantástica que yo creo que limpia mucho la imagen de Champions.
Pero es que al final, Santi, a mí me deja la sensación de que los futbolistas del Atlético de Madrid dicen, oye, nosotros el nivel máximo de equipo, el techo del equipo es muy bueno. Entonces, como el techo del equipo es muy bueno y los partidos que perdemos es porque, oye, no tenemos con qué rotar, pues oye, yo, Rodrigo De Paul, titular en el Atlético de Madrid, digo, oye, pues yo, mi trabajo, mi parcelita está barrida.
No, mira, que él pueda decir que su parcela está barrida porque considere que haya hecho una temporada aceptable y demás, pues me parece muy bien, pero aquí estamos hablando de un club como el Atlético de Madrid que debe pelear por títulos. No tiene la obligación de ganarlos porque hay equipos teóricamente mejores, pero debe pelear por títulos y no ha estado cerca. El único título que ha tenido cerca es el título de Copa del Rey. La eliminación de Champions ha hecho muchísimo daño, pero yo creo que ha hecho muchísimo daño porque se minusvaloró al Borussia Dortmund desde el primer momento. Desde el primer momento.
Desde el 2-0 cosas, de la ida es un desastre la eliminatoria.
No, desde el sorteo. No,
yo creo que desde el 2-0. Yo creo que,
sí, lo que es el nivel de juego del equipo. Claro, el nivel de juego del equipo. Repaso. Pero el Borussia Dortmund, entre otras cosas, ha ganado ya la Champions League. O sea, el Borussia Dortmund yo creo que merecía mucho más respeto. Y seguramente se lo hubiera respetado mucho más si no se hubiera hecho ya toda la cábala de todo el mundo, que eso era un trámite. Pues a lo mejor, con un poquito más de prudencia, como la ha tenido siempre los atléticos de la mano del Cholo, porque ha sido una de las bases fundamentales para llegar muy lejos, el ser prudente y humilde, probablemente hubieran salido mejor las cosas. Nadie garantiza nada, pero a lo mejor hubieran salido mejor las cosas. Pero yo creo que todo el mundo muy contento con el sorteo. Fantástico, esto es fantástico. Oye, mira, en cuartos de final de Champions, yo no sé, yo nunca he tenido un sorteo fácil. He tenido un sorteo muy difícil o un sorteo difícil, pero un sorteo fácil no ha existido nunca. Y la sensación que dio es que, bueno, pues el Borussia Dortmund era un trámite, hacer tiempo hasta la final y ya veremos a ver otros partidos por ahí, que madre mía, el Barça el que le ha tocado y madre mía, el Madrid el que le ha tocado. Y eso para mí fue uno de los grandes errores que ha cometido la temporada. Y en Liga, evidentemente, la Liga es absolutamente horrorosa desde el momento en el que está dejando pues una impresión fuera de casa que no es del equipo de entrar en Champions. Y que tiene a día de hoy tiene la clasificación comprometida y que ha perdido el estatus de tercer equipo, lo que es en Liga. A lo mejor lo recupera todo eso, porque queda temporada todavía. Pero de ahí a decir que está teniendo una temporada buena del Atlético de Madrid, creo que es más un escudo que De Paul pone como buen sudamericano que es a la hora de hacer relaciones con la prensa en una rueda de prensa, lo que hace es poner siempre un escudo y proteger a su equipo. Oye, ¿tú qué dices? ¿Que lo hemos estado haciendo mal? Yo digo que lo hemos estado haciendo bien. ¿Reflexión de verdad objetiva? No voy a hacer reflexión objetiva. Yo llevo camiseta y tú no.
El tema, Alberto, ¿cómo traducimos ese Atlético de Madrid fuera de casa? ¿Cómo lo tratamos de entender? ¿Qué pasa? O sea, ¿vale que tú en tu estadio seas más fuerte? ¿Le pasa a todos los equipos? Raro es lo contrario. De hecho, muy, 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 muy raro. Lo que no puede ser es que seas muy buen equipo como local y fuera seas un equipo tan mediocre. Porque
un desastre.
No es ya los resultados, es como palmas. Ante el Alavés, palmas bien palmao y no es la primera vez.
Sí, sí. Y además que leíamos el otro día, ¿no? Veíamos ahí con De Llano en el post lo de los 12 partidos consecutivos encajando gol. Yo creo que Atlético de Madrid es un equipo que al 100% puede ganar a cualquiera y si va medio relajado o este partido me da un poco de pereza, hostia, Vitoria, domingo por la tarde, después de perder, uy, Valencia con lo que aprietan, uy, Las Palmas, uf, qué lejos está.
Cádiz,
uy, San Mamés, uy, Cádiz, uy, Almería. Es decir, bueno, evidentemente pues tener días malos, solo faltaba, el Almería te puede empatar, el Cádiz te puede ganar, el Alavés te puede ganar, evidentemente que sí, son equipos profesionales y muy bien preparados, pero la sensación que da que ese partido no va contigo, la sensación que da que ese partido, digamos, no lo estás compitiendo al 100%, a mí sinceramente sí que me extraña mucho. Es como esa mentalidad de, ok, ya te engancharé en alguna, ¿no? Puedo jugar a medio gas, puedo jugar sin apretar mucho, no hace falta que sea contundente, porque es que además Atlético Madrid, si os fijáis, los goles que está encajando, los encaja con 6 o 7 tíos por detrás de la línea del balón. No es que me enganchen al contraataque porque me he ido arriba y me han pillado y soy alegre, no, es que te están marcando cuando tu área está muy bien protegida, al menos en cuanto a número de defensores, ¿no? Por tanto, no sé cómo explicarlo, eso solamente lo sabrán explicar ellos, pero la sensación de que no me tomo en serio los partidos fuera de casa está encima de la mesa, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente es que además, es una realidad.
Alberto, son partidos donde el equipo se cae con todo el equipo. Es que no se salva a nadie de ese tipo de partidos.
Pero ¿creéis que es...
que no hay un futbolista que diga, joder, ha tirado el carro y no ha podido?
¿Pero creéis que es un tema de actitud?
Yo creo que hay parte de actitud. Yo creo que hay parte de actitud también, y cuidado, que fuera de casa falta Mallorca, Getafe y Real Sociedad. Le falta.
Yo creo que
su calendario,
en defensa es más cuestión de aptitud con P que de actitud.
Estoy
con
de acuerdo.
C. Porque considero que hay futbolistas que o ya están pasados su mejor momento de fútbol en su carrera, por una cuestión de edad, o jugadores que no dan el nivel defensivo que exige el sistema del Cholo Simeone, que es, por cierto, un nivel muy alto. Entonces, al final, el mejor defensa del Atlético de Madrid esta temporada, ¿quién ha sido?
Bitzel.
Sí, sí.
Bitzel, que no es un defensa, que es un centrocampista de toda la vida. Los demás han estado a un nivel bastante bajo. Bajo incluso para lo que solía ser su propio nivel otras temporadas. Entonces yo creo que ahora mismo hay jugadores del Atlético de Madrid que no es que no quieran, pero lo digo verdad, es que no pueden.
Pero
no
yo
pueden
creo,
dar ese nivel.
Albert, yo creo que también hay parte de actitud, porque como no es un equipo incómodo fuera de casa, como se deja llevar en muchos encuentros, se notan mucho las carencias que tiene de aptitud para defender mal el área y cometer los errores que decía Alberto.
Pero es que yo creo que ningún equipo puede estar enchufado cada 3 días. Y vemos mucho en el Real Madrid y en el Barça partidos que tienen que ser trámites en Liga, que te dejas llevar un poco más y como tienes más calidad los acabas sacando adelante. Yo creo que esto lo hemos visto también con la Real Sociedad, que oye, que para ser competitiva tiene que ser muy intensa todos los partidos, y eso es muy difícil de mantener en el tiempo. Y el Atlético de Madrid yo creo que está a mitad de camino de uno y de otro, que no tiene la calidad de Madrid o de Barça y que tampoco tiene la actitud de la Real Sociedad, no tiene esa predisposición, y creo que por ahí se puede entender un poquito el desastre que es fuera de casa.
El tema es que los números en defensa, Alberto, los venimos comentando ya desde hace tiempo. O sea, es verdad que cada año van empeorando, está batiendo récords históricos negativos. Y ahora sé que suenan muchos nombres. He oído Robin Lenormand. A Lenormand, el Napoli, le puso 40 millones sobre la mesa el año pasado. Robin dijo que no. No sé si ficharía por Atlético de Madrid. Pero lo que no veo es al Atlético de Madrid poniendo 40 millones por él. Y la Real Sociedad no va a bajar un duro. Porque mismamente con Zubimendi, ya lo hemos comentado antes, no lo hace. He escuchado hablar de Mosquera. Claro, como el Valencia es como es, pues aquí igual lo vende gratis. No sería la primera vez. Y he escuchado hablar que ¿qué otro central había sonado?
Todibó.
Todibó. Todibó en la Premier, si no ponen 50 millones por él, los están poniendo por algunos peores. Ostras, a mí me vuelve a sonar a campaña de humo, como los mediocentros del año pasado, y al final no termina llegando a nadie. El año pasado no llegó ningún mediocentro y llegaron dos centrales que desgraciadamente nunca llegan en su mejor momento. Azpilicueta por veterano y Soyuncu porque ya se le había pasado su momento.
Sí, hay un tema. A ver, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Aquí no hay verdades absolutas. Hay una parte de actitud y hay una parte de aptitud, evidentemente. La habilidad defensiva, ¿no? De ese bastión defensivo que había sido el Cholo ya hace, te diría que unas cuantas temporadas, ¿eh? Ya no es algo reciente de los últimos meses, sino que te diría al menos 3 años. Entonces, si yo, como equipo, pues tengo a Rodrigo De Paul, tengo a Lino, tengo a Nahuel, tengo a Correa, tengo a Griezmann, tengo a Morata, tengo a Memphis, y opto por un tipo de juego donde la faceta defensiva no me exija tanto o libere un poquito más de tensión a los de atrás y me va para ir adelante, muy bien. ¿Qué ocurre en los partidos en los que Atlético de Madrid intenta jugar como hace 6 años? E intenta estar ahí, que pasen pocas cosas, estar sólido, estar junto, que eso está muy bien también, ¿no? Pero ya no tiene ni esa calidad y los de arriba no están enchufados. Yo, si te digo la verdad.
Lo que pasó en Dortmund, Alberto.
Exactamente. Es decir, al final, si yo me quiero retraer, ¿no? O ¿cómo se llama esto? Retrotraer, mejor dicho, a hace no sé cuántos años y a jugar como entonces, pero no puedo. Luego, cuando me quiero activar, esto no es un microondas, que digo, ¿sabes qué? Voy a poner la faceta creativa ahora. Voy a darle a la creatividad y voy a darle dinamismo al juego. Pues la verdad es que no puedes. Y a nivel de fichajes, pues vamos a ver lo que llega. Llegó Azpilicueta no hace tanto, pues no es el Azpilicueta de hace 3 años, estamos todos de acuerdo, por eso llegó libre, obviamente. Llegó Bichel en su momento, Jiménez, Savic, pues salvo el día del Inter de Milán con Savic, que estuvo espectacular, pues no ha tenido ese punto de continuidad. Pues Nahuel Molina, no sabemos por qué, pues ya no es Nahuel Molina, ya es otra persona diferente.
Nahuel Miranda,
bueno, habría que verle. Nahuel es más portero, ¿no?, en la Liga de Medios.
Bueno, el otro día marcó gol.
Sí, es verdad que estuvimos comiendo el otro día, nos explicó que había marcado más goles que algún exfutbolista que participa en estas tertulias. Bueno, pero en cualquier caso, pues sí que te deja esa sensación.
Parece un palo para Cañetera, para Escudé, ¿eh?
Iba a decir por alusiones.
No fue.
Mi representante me tiene prohibido jugar en ningún campo.
De otros días, Santi. No, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo en la sensación de que al final el Atlético de Madrid dice, vale, voy a intentar meterme en Champions, Mundial de Clubs, meto pasta en la caja, esa pasta, pues habría que ver dónde va, y el equipo se va empobreciendo y con eso ya voy tirando, ¿no? Y esa sensación habrá un día en el cual no puedas tirar. Imaginaos que va al Atlético de Bilbao y le mete mano al Atlético de Madrid en el Metropolitano el fin de semana. ¿Y entonces qué? Empate a puntos, gol a Berash por detrás. Entonces ponte a remar, ¿no? Todas son circunstancias de Atlético de Madrid, pues bueno, pues se ha dejado un poco y evidentemente la parte de planificación sin centrales de garantías, pues obviamente eso también te lastra mucho a la hora de intentar defender.
El otro día ha sido una cifra que he leído mucho porque era el 11 más veterano en la historia del Atlético de Madrid en Champions, 31 años de media, ¿eh? Santi, que al final
esto no
dice nada bueno y malo per se, pero dice cosas. Y esto habla de que la plantilla, pues de una forma u otra, va a necesitar renovación.
Y que en un vestuario es necesario nuevas energías. Y el veterano este, que a lo mejor lleva ya unos años en el Atlético de Madrid y demás, y que tiene un salario alto, y que obviamente, porque con los años el salario sube, pero tu rendimiento baja, y se ha cruzado ahí en la gráfica la línea de salario con la de rendimiento, pues a lo mejor es bien el darle un aplauso y que juegue en otro equipo. Y en ese equipo llegará con una nueva energía él y tú recoges en tu equipo pues una nueva energía del que venga. Es que a veces es necesario que las plantillas se muevan, porque el que llega nuevo viene con una ilusión y una energía pues que es difícil que la tenga el que lleva muchos años, ¿no? Y ese que lleva muchos años no es que ya no sirva para el fútbol, pero puede aportar su experiencia en otro equipo. Yo lo que sobre todo entiendo, que si ahora vas a tener dinero más o menos con el Mundial de Clubes y demás, si hay una línea de, digamos, de económica que donde, bueno, te garantiza pues hacer cosas, ¿no? A maniobrar en el mercado, ¿no? Maniobras de 50 millones, evidentemente, no se la va a poder permitir ni el Atlético de Madrid, ni la mayoría de los equipos, salvo por jugadores que cambien completamente pues el fútbol, y entonces eso no vale 50, que igual valen más. Lo que tiene que decir el Atlético, lo estaba contando muy bien Alberto, es una idea de juego. Porque el Atlético históricamente ha sido un equipo de contragolpe. Históricamente ha sido un equipo de armarse muy bien y de trabajar muy bien el contragolpe.
Esto lo ha explicado directo siempre Luis Aragonés.
Pero vamos, Luis Aragonés, que obviamente no se le puede discutir nada, pero cualquiera que lleve tiempo viendo al Atlético de Madrid y analice cuál es el estilo de juego del Atlético de Madrid. Y evidentemente tú tienes que tener jugadores en la creación. Sí, de acuerdo. Tienes que tener idea también de cómo atacar a equipos que se te van a replegar y que de alguna forma pues vas a tener que hacer un ataque organizado. Pero como norma fundamental, tu equipo debe ser un equipo de contragolpe, de defensa de 10 tipos trabajando y de contragolpe. Y tienes que hacer un equipo con esa idea de juego, porque es la que te ha ido bien toda la vida. Mira, en el Valencia han probado siempre 150.000 sistemas de juego, como en todos los equipos. Ha funcionado el 4-4-2 y el 4-2-3-1. ¿Por qué? Mira, no lo sé. Sería una explicación
porque
muy difícil.
Porque nos gustan los barraqueros, Santi.
Pero el 3-5, el 3-5-2, el 5-3-2, el 4-1-4-1, el no sé qué, no, el 4-3-3. Con el 4-3-3 no nos fuimos a segunda división con Koeman de milagro. Y teníamos jugadores internacionales que habían ganado mundiales.
Pero la culpa tenía grande. El portero suplente ahí.
Bueno, no, todavía no había ganado el Mundial, lo ganaron luego. El portero, sí, porque no era yo, además, ¿no? No sé si os acordáis, amigo, os he pillado. Os he pillado. En serio, no ha funcionado nunca. ¿Por qué? Porque la forma de juego de cada equipo tiene que ver seguramente con su historia, y eso, ir contra eso es muy difícil. Tú no puedes jugar en el Barcelona con un punta. Si te piden que jueguen con cuatro, tienes que jugar como mínimo con dos o con tres. Es que es así. Tú vas al Camp Nou y dices, no, vamos a jugar con un punta, vamos a jugar con un 4-1-4, dice la gente. Está loco usted.
Y pensando en lo del fin de semana y con esto acabamos el bloque Atleti, Albert, ¿qué esperas de ese partido entre Atlético Madrid y Atlético Club? Porque en San Mamés el Atlético Club le ha pegado dos soberanos repasos al Atlético Madrid, pero seamos justos y honestos y tengamos memoria. El Athletic Club gana 0-1 en Copa ante el Atlético de Madrid, pero el partido del Atlético de Madrid es muy bueno. Es muy bueno.
Es bueno,
no
sí.
No sé si veremos esa buena versión o no, pero que tampoco se nos vaya el Oremus.
Bueno, y ya, es que ya no hay que fijarse solo en el precedente más parecido. La temporada del Atlético de Madrid en casa, exceptuando el día del Barça, es muy buena. Es muy buena porque ha ganado prácticamente todos los partidos y lo normal es que en casa gane a casi todos los equipos, incluyendo al Real Madrid, que solo ha perdido ese partido en toda la temporada. Así que el favorito sigue siendo para ese partido el Atlético de Madrid, por lo cual daría un salto, obviamente, muy importante de cara a la tranquilidad para meterse en Champions. Pero hay amigo, como decía Yogo antes, como le dé al Athletic por ganar, se ponga por delante porque la verás es suyo, cuidado, porque van a quedar no tantas semanas, sí. El Athletic está motivado, ya está descansado y además hay en Bilbao la presión de jugar en Champions, por supuesto es algo que quieren, pero viven con relativa tranquilidad la idea de jugar Europa League teniendo en cuenta que el curso que viene, la final, es en San Mamés. Y por lo que he visto, no es que prefieran jugar Europa League, pero nadie va a dormir esa noche el día que se certifique que no juega en Champions. Y yo creo que esa falta de presión y con el equipo que tienen y yendo a por todas todavía les hace un poquito más peligrosos si cabe.
Posiblemente, y recuerdo lo que decía antes, Mallorca, Getafe y Real Sociedad son los tres desplazamientos que tiene Atleti en Liga todavía.
Por cierto, hablando del Athletic Club y del Atlético Madrid, ¿sabes que ayer me llegó un mensaje de WhatsApp de Pablo Parra? Y me dice...
Peligro.
No. Me dice, igual hay que empezar a plantear el tema de Morata y la punta en la selección española y Gorka Guruceta y la punta.
No sé si ya duda Parra de Morata,
por eso
la
digo,
cosa está chunga, ¿eh?
Precisamente dudoso nunca
no,
ha sido.
No, al revés.
Y la cosa no funciona bien. A la vuelta, os pregunto por otro equipo que en este caso va para arriba, pero que ha tenido muchas dudas. El Sevilla de Quique Sánchez Flores.
Buenas tardes, pizarritas. Vamos a ver. El Cholo Simeone no se ha caracterizado nunca por cada jugador que viene al Atlético de Madrid ponerlo a jugar inmediatamente. Acordaos de Griezmann le costó entrar una vuelta y era un jugadorazo. Y Bermúdez tendrá posibilidades a partir del año que viene, si se queda.
Hola, pizarritas. Yo, como madridista que soy, por supuesto que quiero que siga Javier Hernández. Que siga muchos años. Muchos.
Xavi,
quédate.
Xavi, no seamos mal educados. Esto de traducir los nombres de los entrenadores catalanes, vascos, otro lado, me parece una falta de respeto. Cada uno tenemos nuestro nombre, respetemos Xavi Hernández. Vamos a escuchar lo que dijo Quique Sánchez Flores ayer tras ganar al Mallorca. Le preguntaban en rueda de prensa sobre su continuidad, el gran derbi. Escuchamos a Quique.
¿Sientes que el domingo en el derbi te juegas buena parte de tu continuidad en
bueno,
Sevilla?
Bueno, esto es una pregunta que está absolutamente fuera de contexto para mí. O sea, de todo respeto, pero sabes que yo no me doy ningún tipo de importancia y mi situación tampoco. Estamos absolutamente al margen. O sea, no tiene nada que ver. Ahora lo importante es el Sevilla, es acabar una temporada con el mayor ritmo de puntos posible. Estamos en un buen ritmo de puntos, ojalá terminemos así, pero yo no estoy pensando para nada lo que pueda pasar conmigo o lo que pueda pasar por la cabeza de cualquier persona, no.
Bueno, lo que está claro, Adri, es que ha mejorado Quique.
Sí, ha mejorado y el ritmo de puntuación del Sevilla de Quique Sánchez Flores es ritmo de puntuación europeo. Son 24 puntos de 45 posibles. Sería octavo clasificado desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo a solo 2 puntos de la Champions en 16 partidos de Liga, 7 victorias, 3 empates y 6 derrotas.
Chicos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el tema de Quique? Ha mejorado al equipo, ¿eh? Tampoco creo que grandilocuentemente, Alberto, pero sí que al menos ha competido. Y ha mejorado.
Y lo ha ordenado, ¿no? Seguramente. Le ha puesto orden. Tiene a Ramos, que cuando en defensa de dos sufría bastante, le ha metido ahí a dos centrales, a Badé y a Gudelj al lado. Ha conseguido que Ocampos sea capaz de tener esa disciplina también para ir y para volver. Creo que Ocampos a nivel ofensivo sea el único que resta un poco su rendimiento a nivel ofensivo, me refiero, es decir, de cara a portería rival, y se ha aprovechado de que Soumaré está a un nivel altísimo, es decir, es el jugador capital en el centro del campo, y una doble punta que físicamente pues es súper dotada.
¿Y te gustaría para que continuase? Porque no es lo mismo llegar a mitad de temporada que luego iniciar. Además, aquí sí que hay un nuevo proyecto nuevo, de verdad.
Bueno, tiene sentido. Al final no es que si él acaba bien la temporada, no es que él acabe bien porque ha ganado, digamos, ese título corto, o no es porque, digamos, como Mendilibar, ¿no? Que lo cierto es que salvó al equipo, consiguió ganar esa Europa League, pero la gente estaba un poquito uy, sí, pero no. Creo que Quique al final es un entrenador que tiene una buena trayectoria y creo que está sentando unas bases de cara al futuro. Yo tenía muchas dudas con respecto a Quique, porque sus últimas experiencias en la Liga no habían sido buenas, especialmente la de Getafe, pues fue muy mala. Esa es la realidad. Empezó con aquellas dificultades, empezó pues con aquel enfrentamiento con Youssef En-Nesyri, que recordamos todos en el banquillo. Sin embargo, ha sabido darle la vuelta, ha ganado 3 partidos seguidos y llega al Gran Derby en el momento más en forma de la temporada, porque el Sevilla hasta ahora nunca había ganado 3 partidos consecutivos. Por tanto, creo que a través del orden, a través de la tranquilidad, a través de poner las piezas en su sitio, pues ha conseguido que su equipo vuelva a competir.
Permitidme, chicos, que interrumpa el tema del Sevilla, porque me pide paso desde Valencia Luis Cortés Luco con un nombre de mercado que está cerca de Valencia Club de Fútbol. Atento, Santi Cañizares. ¿Estás atento?
Muy claro.
No te veo ilusionado. Luis Cortés, Luco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No sé quién es. ¿Cómo me ilusionar?
Bueno, es alguien, Santi, eso ya es un avance. Luco.
Pocos argumentos para ilusionarse nos ha dado el Valencia. Sí, lo cierto es que el Valencia va a buscar al menos, lo va a intentar dos extremos en el mercado de invierno. Uno tiene...
¿Cómo que de invierno?
De verano. Tiene la posibilidad de Peter Federico, de pagar esa opción de compra de 2 millones de euros. Y el otro, el jugador elegido por el Valencia, es Luis Rioja. Es el jugador con el que ya lleva unas semanas hablando el Valencia Club de Fútbol, que está tratando en este caso de avanzar en la operación. Los números le cuadran en este caso porque termina contrato en 2025 y está muy lejos de renovar con el Alavés, por lo tanto...
Solo para el Betis, Luco.
Sí, sonó para el Betis, que es un equipo que también le quiere de cara a la próxima temporada. Y en este caso, lo que le podría beneficiar al Valencia es el exceso de futbolistas en la vertiente ofensiva que tiene el Betis,
sí,
y que no tiene el Valencia, y que Luis Rioja se vería más titular en el Valencia que en el Betis. En esa baza le gana el Valencia al Betis. El Valencia cree que tiene posibilidades, que tiene opciones. Luis Rioja ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en el Valencia Club de Fútbol, y así está está la situación. El Valencia podría incluso, como es un pago fraccionado los 2 millones de euros de Peter Federico, poder gastarse algo de dinero, poco, poquito, en otro extremo, y las cuentas cuadran con Luis Rioja.
Y, claro, la pregunta es, ¿está dado el ok de Peter Lim en este sentido?
A ver, todavía no. Todavía eso es muy todavía no se ha avanzado tanto en la operación, pero entienden desde el Valencia que si entra dentro de las cuentas anuales del Valencia Club de Fútbol, el Valencia tiene que vender por valor de 20 millones de euros y tiene, vamos, espacio de sobra en el fair play financiero, ¿vale? Si entran dentro, el año pasado, por ejemplo, se hizo a Pepelu con esta misma fórmula, 5 millones de euros fraccionados, a Zenk 5 millones de euros fraccionados, es decir, 1 millón de euros por año, ¿vale? Y eso sí que entraría dentro de las cuentas anuales. Por lo tanto, por ejemplo, lo de los 2 millones de Peter Federico está negociado con el Real Madrid a 3 años.
Vale, vale.
Si el Valencia consigue en este caso que el precio del que da el Alavés y que está negociando ya el entorno de Luis Rioja con el Alavés, pues puedan fraccionar los pagos, puede hacerlo en este caso llevadero para el Valencia Club de Fútbol a nivel económico, pues entonces el Valencia entiende que sí que entraría dentro y que Luis Rioja tendría muchas opciones de firmar por el Valencia Club de Fútbol. El Valencia es muy reacio a hablar de esto. El Valencia quiere llevar la operación Luis Rioja con bastante secreto, ¿vale? Y por lo tanto siempre nos niega la mayor, pero está totalmente en este caso pues cerrada la información de que sí que es cierto que es el hombre elegido para la banda del Valencia.
Aquí está la noticia desde Radio Marca Valencia con Luis Cortés. Gracias, Luco.
Chao, un abrazo.
Ahora que conoces el nombre, Santi, ¿qué te parece?
Bueno, a ver, es un jugador de 30 años, por lo tanto no habría que pagar mucho traspaso por él. O sea, entre muy poco y poco, o nada, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, porque no vas a tener posibilidad para luego traspasarlo, ¿no?
Sí, luego no vas a tener.
Su amortización tiene que ver, pues, con que estire su carrera en el Valencia, un chico que yo creo que tiene buenas condiciones y que es un buen profesional. En ese sentido, pues bien, ¿no? Hubo una época donde Peter Lim hacía una cosa. Decía, bueno, mire, aquí este es el fair play financiero y hay libertad económica para hacer lo que consideréis, en cuestión de venta y en cuestión de compra. Esa época era Mateo Alemany el que mandaba, ¿no? Da la sensación de que como llevamos algo de, bueno, pues una buena temporada, pues quizás en la dirección esté dando un poquito de manga ancha, ¿no? Es decir, bueno, venga, manejar números vosotros. Y si entra dentro de los planes del fair play financiero, no me tengo que gastar mucho, pues bien. Yo creo que eso también ya lo tienen claro, ¿no? Que no va a hacer ninguna inversión importante y que no le podemos pedir peras al olmo. Yo, los que mandan, pues ya saben que cuando hay un jugador de 8 o 10 millones de euros, dice, olvidaros de esto, que esto lo hace Méndez directamente con él, o esto no lo hacemos nosotros. A mí, el problema del Valencia, yo ya pasando a otra esfera, es, bueno, ¿y qué pasaría si tiene que jugar competición europea? ¿No? Porque el equipo va justito.
Se te queda corto.
Claro, claro. ¿Qué pasaría en ese caso si anda un poquito más reñido en Liga y estamos entonces jugando bajo presión? Si tenemos que jugar también en competición europea, ¿vendemos a algún jugador? Está contando el compañero que hay que vender por valor de 20 millones de euros para cuadrar cuentas y no tenemos una plantilla mejor, ¿no? Vamos a pasar las canutas, ¿no?
Puede ser un regalo envenenado, pero oye, también habría que afrontarlo. Ya para cerrar, Albert Fernández, dame tu opinión, que nos tenemos que marchar, que enseguida está aquí con nosotros Alejandro Grimaldo, reciente campeón de la Bundesliga.
Bueno, el Valencia es un milagro cada temporada. Creo que esta lo ha sido, es decir, ya lo que ha conseguido los jugadores que han venido, por ejemplo, Pepelu, ha sido una inversión fantástica y buscar jugadores de rendimiento inmediato, como yo creo que sería, por ejemplo, Luis Rioja, me parece un acierto, porque es un jugador que yo creo que enseguida se adaptaría a un sistema como es el del Valencia, a una liga como es la nuestra, y me parece un buen fichaje inmediato.
Pues ahí queda el nombre con el que cerramos el debate a Pizarra Quintana. Insisto, Albert Fernández, Santi Cañizares, Alberto Llegó. Quedaos pendientes de la Pizarra de Quintana, que ahora estamos charlando con Alejandro Grimaldo, y luego con Axel Torres. Que no.
Jolín. Pues mira, yo
no
ahora
quiero. No centra tan bien Axel Torres, pero hombre.
Yo salgo corriendo, goles, Salgo corriendo para el sitio donde va a firmar libro, así que a ver si me da tiempo a llegar.
Vale, bueno, va a estar en la Pizarra de Quintana, tampoco hay tanta prisa. Gracias, Albert Fernández.
Venga, hasta ahora.
Alberto Yogo, un placer.
Un abrazo y regalen libros y rosas y de todo. Un
sobre
abrazo.
Todo, Indomable, nueva versión. Ya hablaremos, ¿eh?
Cuidado.
Ya hablaremos, pero esa colaboración no la vas a cobrar, que va a ser publicidad, ¿vale?
Bueno, venga, va.
Santi Cañizares, muchísimas gracias como siempre.
Un placer. Hasta luego.
A la vuelta, Alejandro Grimaldo, aquí en directo, en la Pizarra de Quintana.